Seguimos en la tertulia de los viernes con Carlos Maggi, Juan Grompone, Oscar Sarlo, y como invitada, es un decir, ¿no? Porque ella es la locataria acá, la profesora María Julia Burgueño, coordinadora de Museos Departamentales y Patrimonio de la Intendencia de Paysandú. Hasta aquí hemos llegado esta mañana para participar de la conmemoración de los 250 años del natalicio de Artigas. Una celebración que tiene aquí justamente hoy buena parte de la actividad concentrada. Y no es casualidad, de eso hemos venido charlando desde temprano. Esta zona de Paysandú está ligada a años, hechos y gestas importantes en el proceso artiguista. Por ejemplo, este que venimos considerando en los minutos anteriores. Por ejemplo, 1815 en adelante, cuando la influencia de Artigas llega a varias zonas de la región. Varias provincias lo designan como protector y adoptan el sistema federal para relacionarse entre ellas. La provincia oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. De esta proyección regional de Artigas es que estamos hablando, María Julia. Algo que capaz que, en, no sé, en la visión más clásica que tenemos de Artigas no figura tanto, ¿no? Está esa tendencia como a apropiarse de Artigas, ¿no? Artigas y el Uruguay y punto, ¿no?
Sí, al norte del Río Negro, como decía hace un rato, la vinculación que tenemos especialmente con la zona de Entre Ríos y lo que ha sido los últimos años en cuanto a... Es decir, al norte del Río Negro quería decir, no tenemos esa lucha de puertos tan fuerte que desde la época colonial Montevideo y Buenos Aires están y siguen viviendo. Tenemos un intercambio que va más allá de lo cultural, que tiene que ver con lo que el profesor Grompone dijo hace un rato con respecto a la economía. Un intercambio que nos brinda a nosotros la oportunidad de conversar sobre Artigas. Lo decía hace un rato en cuanto a que cuando vamos del otro lado del río Uruguay, el conocimiento que se tiene y la valoración que se tiene sobre Artigas nos deslumbra. Y lo digo con total franqueza. Nunca pensé que no solo supieran tanto, no tuvieran un conocimiento documental, serio con respecto al tema artiguista, sino también que tuvieran una valoración tan grande. Sacando todo lo que podamos conocer ahora o tener ahora ese conocimiento con respecto a las relaciones de Argentina y Uruguay, sacando con respecto a ese tema, Artigas para los argentinos, en especial para los entrerrianos, digo también la gente de Santa Fe con la cual tenemos también contacto en esta vinculación, diríamos, administrativa, política de los últimos años, la gente de Entre Ríos conoce, vive, valora muchísimo al tema artiguista. Y ahí uno se cuestiona. Y les voy a confesar públicamente, y es, miren donde lo confieso, muy público, algo que me ha pasado. Cuando fui a... Y es esa sensación, para que veas los prejuicios, Emiliano, lo que tú planteaste. Es esa sensación que tú planteaste hoy, es la que tuve yo cuando fui el año pasado a Paraná, y cuando al entrar... al estadio donde se iba a hacer una reunión que era el lanzamiento, la convocatoria de todos los festejos con respecto al tema artiguista desde la Argentina, estaba escuchando a Zita Rosa cantar Canción de Artigas. Ahí me vino ese prejuicio, ese doble discurso, es decir, Zita Rosa es nuestro, Artigas es nuestro. Entonces ahí me vino ese doble, y ahí me di cuenta, dije, no... Por favor, María Julia, abrí la cabeza, abrí el corazón, no es nuestro. Y ahí comenzamos, ¿no?, a volver a releer, por lo menos me pasó a mí, a releer este tema de la región y este tema artiguista. Que repito, para mí Villa Purificación, lo sigo sosteniendo desde el inicio de la mañana, Villa Purificación es la concreción de esa capacidad de Artigas de ver la región. Si no, no existiría Villa Purificación.
A mí me importa mucho destacar, después de la cosa tan fuerte y tan exacta y buena que dijo Juan, que el mundo está lleno de mundos. Cuando yo pienso y hablo de Artigas, me importa en su trayectoria, y me importa en su manera de encarar la vida, lo que significó para la especie humana el cambio introducido por la Ilustración. No es una cosa banal, ni es una cosa que salga de los saladeros y los frigoríficos. Es una cosa del espíritu humano que cambia y se eleva. Es decir, la concepción de que los hombres son iguales, que es una de las grandes ideas y las grandes transformaciones del mundo, que la especie humana cambió radicalmente desde esa época a ahora, aceptando esa idea fenomenal de que son todos iguales, no es una cosa banal, no es una cosa material. Cuando ganan las fuerzas que están pendientes del dinero aquí y en la Argentina, tenemos a los mismos de siempre y hacen una revolución, una constitución absolutamente falsaria, donde ponen primero cuáles son las ideas, todas acertadas, y después ponen cómo se traicionan esas ideas, todo en la misma carta orgánica.
¿A qué estás aludiendo? ¿A qué época?
Me refiero a la Constitución uruguaya de 1830, que es una vergüenza. El espíritu, ¿no? La sutileza, la elevación de la especie humana se hace por golpes de grandeza. Y no por...
¿Por qué decís esto a propósito de Artigas en Purificación?
A mí me importa la parte cultural de Artigas, me importa la parte espiritual de Artigas. Es un inmenso creador de convicciones superiores. Frente a eso están los que quieren ganar plata, y es verdad, y el interés del dinero y la cosa pecuniaria cuenta mucho. Y todo lo que dijo Juan es verdad, y está muy bueno tenerlo presente porque es la verdad. Pero hay un ondeo entre la grandeza y la maravilla y la realidad material.
Juan.
Y eso no se puede negar.
Yo quiero retocar una cosa a lo que dijo Carlos. 13 años antes que la Revolución Francesa proclamara la igualdad, la Constitución norteamericana, la Declaración de Principios del Hombre, dice: creemos que todos los hombres fueron creados iguales y que tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. De modo que eso fue proclamado bastante antes que la Revolución Francesa por los revolucionarios norteamericanos.
Oscar. Esclavitud incluida, ¿verdad?
Sí, sí. Era otra cosa.
Era otra cosa. Bueno, la economía.
¿Volvemos al Artigas regional?
Sí, pero claro, no puedo dejar de señalar que yo estoy de acuerdo con lo que esa dialéctica permanente que hay entre la idea y la base económica. Es el problema que nos concita siempre, ¿verdad? Y yo no creo que tenga una resolución clara. Hay periodos en los cuales triunfa una de esas dimensiones de lo humano y otras veces se impone otra. El caso de la Constitución del 30 que menciona Carlos, estoy de acuerdo con su juicio también, es claro que triunfó la idea de Nicolás Herrera, obviamente, porque esa Constitución fue redactada a satisfacción no de los pueblos, como hubiera querido Artigas, sino de los observadores ingleses, portugueses y porteños. Es decir, una Constitución al paladar de la Convención Preliminar de Paz. O sea que era, no estaba puesto con los ojos en la gente. Pero de alguna manera, claro, selló el triunfo de una interpretación de ese fenómeno técnico y económico, porque en el fondo lo que hay siempre son interpretaciones, ¿no? Es decir, a veces se imponen unas interpretaciones de lo que está pasando en una sociedad determinada y otras veces se impone otra. Ha pasado siempre en la historia, y eso es cuando la interpretación se hace un problema político, y cuando alguien logra imponer una interpretación y marcar el sentido de los hechos que se están viviendo. Esta es una cosa que lo podemos ver después. En el momento es muy difícil que alguien lo pueda ver. Y me parece que sobre lo regional, yo...
¿Qué es lo que Artigas, con su proyecto, le aporta a esas otras provincias que se asocian?
Y bueno, para mí...
¿Por qué dejó esa huella tan fuerte de la que hablaba recién María Julia?
Para mí es por la defensa de ese concepto clave en Artigas, que es la idea de los pueblos, no de el pueblo. Artigas resiste, me parece, el salto modernizador e ilustrado, porque hay que andar con cuidado en eso, porque lo ilustrado en ese momento era crear un gran Estado. porque la Ilustración lo que concebía era un aparato, un diseño institucional muy racional, que era crear la igualdad desde arriba para administrar, digamos, una economía a gran escala, que superase el feudalismo. Esa era la Ilustración, digamos, sobre base de igualdad, etcétera, etcétera. Pero Artigas, me parece que con una gran inteligencia, que en ese momento, yo dije que un poco provocativamente, que en ese momento podía ser reaccionario frente a la creación del gran Estado Nacional, porque se saltea una etapa, y me parece que hoy estaría en la última moda, y se iba a explicar por qué. Porque él en primer momento resiste desde el lugar de los pueblos, o sea, esas pequeñas dotaciones de gente, pequeños agrupamientos de personas, que para él no estaban, que si daban el salto hacia el Estado Nacional iban a ser dominados irremisiblemente, porque no tenían ni la formación ni el poder económico como para resistir el poder, por ejemplo, de Buenos Aires. Entonces, lo que él le da es una gran autoconciencia de que tienen derechos como pueblos, resistiendo la idea de Buenos Aires de que se nombraran representantes para la nación. Buenos Aires ya estaba dando el salto hacia la creación de un Estado Nacional, que lo que iba a hacer era avasallar a todas las minorías. Y digo que Artigas podría leerse también como un gran salto, es decir, en aquel momento podía parecer resistiendo ese salto de modernidad. Hoy sería lo más actual. ¿Por qué? Porque hay una vuelta en algunos estados, por ejemplo Bolivia, a la idea de los estados plurinacionales, o sea, la idea de que los estados deben basarse en estructuras complejas donde se respeten los pueblos de cada zona.